De un tiempo a esta parte, o de unos años a esta parte, pues cada vez está más en el debate público el tema de la salud mental. Vaya por delante que probablemente todavía falta mucho camino por recorrer, pero es verdad que cada vez se habla más de salud mental, y cuando se habla de una cosa probablemente sea bueno, porque además se empiezan a encontrar soluciones y a derivar recursos a esas necesidades que tiene la población. Y además, cuando hablamos de salud mental y entramos en este tiempo casi prenavideño, pues se nos vienen a la cabeza, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Porque siempre la Navidad se ve como algo muy bonito, muy, no sé, muy, todo el mundo tenemos que participar. Pero la verdad es que la Navidad rompe rutinas, crea obligaciones, y probablemente no todas las personas tienen capacidad, voluntad o ganas de alterar nuestros ritmos biológicos cuando llega la Navidad. Bueno, pues queríamos comenzar con este espacio, pues una serie de programas que vamos a ir desarrollando con profesionales de salud mental del área sanitaria de Osuna para abordar, bueno, la realidad de la salud mental de distintas perspectivas, ¿no? Y Javier Cuevas, compañero, tenemos invitados en Osuna para hablar de ello. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que no se puede explicar mejor que tú lo has hecho. Yo creo que el contexto está... yo tengo frente a mí a Andrés López, que es el psiquiatra, coordinador de la salud mental, del área de salud mental en el área sanitaria de Osuna, y estaba sintiendo todo lo que estaba diciendo. Andrés, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de nuevo.
Nada, Andrés, un placer para nosotros, porque como yo decía, las cosas hay que hablarlas. Eso creo que es lo más fundamental. Y bueno, la radio, además, estamos aquí para hablar y para escuchar, ¿no? Yo creo que eso es importante, no cerrar el debate a temas que a veces pueden resultar incómodos, ¿no? Sino que hay que hablar de las cosas porque es la mejor forma de ser resolutivos, ¿no, Andrés?
Sí, yo creo que desde, además, desde la consideración de que desde el mundo de la salud mental pues se pueden hacer muchas contribuciones, muchas aportaciones útiles, ¿no? Y siempre, no solamente en el aspecto de los síntomas, de la enfermedad, de los tratamientos, sino desde la consideración que sin salud mental no hay salud. Y también yo creo que es importante ver la perspectiva, ¿no?, de la salud mental también en estas fiestas que se nos vienen encima, ¿no?
Porque yo decía que, bueno, de unos años a esta parte, quizá de la pandemia a estos tiempos que vivimos, a este año 2025, se habla más de salud mental, pero claro, no sé si solo se habla o también se actúa, que sería lo importante, Andrés, y se ponen recursos y servicios a disposición de quien tiene esa necesidad.
Ya había una tendencia que lo ha aumentado, evidentemente, en la situación del COVID, con un aumento fundamentalmente de las consultas. Sí, es verdad que sobre todo en los servicios especializados de salud mental y también en los hospitalarios se ve una demanda mayor, ¿no? Posiblemente tengamos las demandas que siempre ha habido de personas que tienen problemas, que tienen experiencia propia en problemas de salud mental, que duran mucho a lo largo del tiempo, que generan mucha discapacidad e incluso marginación y estigma, pero ha aumentado las demandas que podríamos decir de dificultades de la vida cotidiana. Por decirlo de alguna forma, hoy en día, pues tanto en atención primaria como en salud mental, en los servicios especializados, estamos viendo a un perfil de personas que evidentemente lo pasan mal, pero por decirlo de alguna forma, podríamos decir que son sanos infelices. No hay una dificultad, digamos, desde el punto de vista de la salud mental, pero lo están pasando mal en muchísimos casos por determinantes sociales, no tanto las dificultades que provengan de enfermedades, sino de las dificultades del día a día que pasan por la vivienda, por las dificultades económicas, por el mundo en pareja, que generan evidentemente un sufrimiento, y eso aumenta una demanda que lógicamente, bueno, en nuestro caso, en Osuna, pues felizmente ahora mismo existe una plantilla de profesionales con muy buena formación, tanto para adulto como infancia y adolescencia, que nos garantiza pues poder desplegar pues iniciativas también comunitarias que, si tenemos ocasión, después podremos comentarlas.
Y como ha dicho Javier, yo creo que es importantísimo el contexto en el que nos movemos. Estamos en las fiestas navideñas y no a todo el mundo pues le gusta tanto la Navidad, ¿no?
Claro, aquí habría que diferenciar un tanto. Es como cuando nos preguntan a los psiquiatras por el síndrome posvacacional, ¿no? Dice, hombre, lo que da coraje es que terminen tus vacaciones, pero eso como tal no es un síndrome. Así habría que ser comedido en no catalogarlo todo como un síndrome psiquiátrico, lo que muchas veces son reacciones de un malestar lógico. ¿Dónde puede venir? Evidentemente el tópico de la fiesta navideña ya a partir de hoy, ¿no? Y cuando tengamos la lotería el próximo lunes, ¿no? Digamos que son fiestas donde necesariamente se asocia el júbilo, la alegría, los buenos deseos, los buenos recuerdos. Pero es evidente que se producen, no sé si la terminología correcta sería como imposiciones contradictorias. O sea que, digamos, la presión social, la costumbre, la gente que te rodea, incluso los medios de comunicación, te imponen una felicidad a toda costa. Aunque tú puedas tener, como cualquier otra etapa de tu vida, pues días mejores o días peores, ¿no? Eso no es patológico en sí, ¿no? Te obligan a tener que consumir, incluso a romper tu vida cotidiana y tu dieta, y hacer gastos a veces superfluos, aunque tengas dificultades económicas, si es otra imposición, ¿no? Te obligan, hombre, y lo quiero decir con respeto, ¿no? Te obligan también que estar con familiares, incluyendo los cuñados, aunque no lo hayas visto en el resto del año, ¿no? Si vemos también, o incluso te obligan a tener que arreglarte, tener que hacer de comer, o preparar y adornar tu casa, aunque no tengas ganas. En estas, digamos, contradicciones que se te imponen, por muchas veces la presión social, la costumbre, incluso el consumismo, puede haber reacciones de un cierto disconfort, ¿no? Uh-huh. Yo sería comedido desde un punto de vista científico. No deberíamos hablar de lo que aparece a veces en los medios de comunicación como depresiones blancas, depresiones navideñas, lo que pueda haber este tipo de desajustes y de situaciones de un cierto contraste emocional de cosas que te imponen que tú de verdad ni quieres ni tienes ganas de hacer.
Yo hablabas antes, Andrés, me reía por lo del cuñado, porque es verdad que uno de los momentos quizá donde puede haber mayor incomodidad durante las fiestas es cuando tienes que ir a comer a casa de algún familiar y realmente lo que a ti te apetece es quedarte en tu casa tranquilo, sin charlar con esa persona a la que ves dos veces al año, en fin, y al final vas por imposición social, vamos a llamarlo así, ¿no? Y la comida casi se te atraganta desde el minuto uno, ¿no? Por poner un ejemplo un poco chistoso, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero no, qué realidad, ¿no?
Y además, hablando de atragantar, estoy pensando que lo mismo quiero decir los cuñados en un sentido muy genérico, porque resulta que en mi caso yo en Nochebuena voy a cenar a casa de mi cuñado. Entonces, y además, es un magnífico, magnífico aficionado a ser Andalucía Centro, ¿no? Que quiero decir que esto es globalmente a nivel mundial, menos mi propio cuñado, ¿no? Pero sí, es verdad, es una imposición que a veces, teniendo en cuenta que realmente la familia suele ser habitualmente un soporte emocional, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen algún problema de salud mental, mayoritariamente. Pero es verdad que a veces esto constituye una imposición. Por eso es muy recomendable para cualquier persona en estas fiestas, ¿no? Que no olvide que, bueno, que no tiene por qué sentirse obligado a estos clichés, ¿no? Navideño, que ya digo, muchas veces es una presión social que además ahora penetra a través de las redes sociales y de la propia televisión. Ya veremos los anuncios que nos esperan, ¿no? En estos próximos días, ¿no? Que como en todas las épocas hay que saber decir no, el que tú te organices tu propia rutina, que no pierdas tu propia vida de
compañía. Andrés, ¿y cómo se hace eso sin parecer un Grinch?
Bueno, precisamente, magnífica intervención, porque uno de los... Bueno, yo la verdad que digo, le resto, solidez científica, pero el síndrome del Grinch era una persona que vive mal la Navidad. Pues yo creo que se puede plantear como asertividad, que también en esta fecha, pues uno, si le apetece, pues estar de comida o con los amigos o con la familia, pues muy bien, pero si no le apetece no pasa nada por decir que no. Y sobre todo lo que sí hay en estos momentos, en algunas ocasiones, ya digo, no como una entidad clínica, como un síndrome concreto, pero está claro que las personas que digamos que están solas, ¿no? Que están solas de forma no deseada y que si reciben el bombardeo, ¿no?, televisivo por los medios de comunicación de que hay que estar acompañado, de que hay que tener buenos deseos, que hay que desear felicidad y salud a todo el mundo, y esa persona no tiene nada y puede tener unas mayores dificultades, ¿no? Evidentemente son fiestas también que en positivo es saludable tener una cierta nostalgia, por esas personas que van a faltar, ¿no? En las cenas típicas o en las fiestas familiares, ¿no? Yo creo que el recuerdo emocionado, pero ese recuerdo que honra a los que no están, es saludable y no debería verse nunca como una especie de reacción patológica, pero evidentemente también debe haber espacio para recordar a esas personas que no nos acompañan en una fiesta concreta, ¿no?
Hay una expresión muy, ¿no?, muy de la música, que es "the show must go on", ¿no? Que al final, que la vida sigue, ¿no? Que todo tiene que continuar, ¿no? Desde esa prisma que tú dices de que ese síndrome también de la silla vacía, que se llama, ¿no? Por lo menos yo así lo entiendo. ¿Cómo se tiene que abordar cuando llega a unas fiestas como esta, donde la familia es lo primero y donde van a faltar en muchos sitios, pues esa persona en la silla? ¿Cómo hay que abordarlo para anímicamente o emocionalmente no sufrir en exceso?
Claro, yo creo que una primera cuestión casi de sentido común, ¿no? Como es por la tarde, ¿no?, y nos pueden estar escuchando niños, hay que decir que la noche de la ilusión existe, los reyes también, pero lo que no existe es la Navidad perfecta. Es un arquetipo que yo creo que no, que debemos asumir, ¿no?, y que hay que tener espacio también para ese sentimiento, ¿no?, para recordar a las personas que faltan. Ya digo, no desde un punto de vista patológico, ni muchísimo menos, porque recordar a las personas que no están con nosotros, sobre todo recordarlos en los buenos momentos, es algo que nos engrandece y que nos es útil, ¿no? Yo plantearía que en esta fiesta tomarla con naturalidad, no sentirse obligado a este tipo de historia que he hablado, de estas reuniones, digamos, casi ortopédicas de familia, cuando tú no te has visto en todo el año con esos familiares, ¿no? El tener que organizar comida cuando no tienes ganas, ¿no? El sentirse presionado, el tener que consumir cuando no quieres, a lo mejor gastarte ese dinero, plantearlo y dedicarte tiempo también a uno mismo, ¿no? Las Navidades, dicen que una buena definición es la fiesta que van desde el 24 hasta el día 6, cada uno después lo vive con sus creencias, ¿no?, y con sus, digamos, preferencias individuales, pero sin sentirse, digamos, presionado por esos arquetipos y por esas imposiciones que a veces son totalmente contradictorias.
Bueno, pues en estos espacios también vamos a querer, y de hecho vamos a compaginar, digamos, la parte más técnica con la presencia de Andrés, como profesional de la psiquiatría, pero también con esos testimonios que creo que son fundamentales para comprender los hechos que tienen que ver con la salud mental. Y nos acompaña también Charo Soldán Rodríguez, que es usuaria de la salud mental en Osuna. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y que ya ha estado aquí con nosotros en otra ocasión, como ella misma nos recordaba hace un ratito. Charo, me imagino que estarías escuchando a Andrés, a Javier, a mí mismo, no sé, Navidad. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de ti. ¿De dónde eres, Charo?
Vivo en Cañada Rosal.
En Cañada Rosal, bueno, un sitio bonito para vivir, ¿no? Tranquilo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
No lo sé.
No, sí. Bueno, vivo bien.
Voy a definir a los oyentes la expresión de Charo.
No, hombre, no.
La verdad es que sí, y ha hecho una especie como de mueca, como
no,
diciendo,
hombre, no.
¿Qué voy a decir?
Bueno. ¿Qué quieres, que llegue allí y me peguen?
No,
se vive
no,
muy
no.
Bien.
Es un sitio maravilloso, Cañada Rosal.
Maravilloso, gente maravillosa.
¿Y naciste en Cañada o a Charo?
Nací en Sabadell.
Ah, muy bien. ¿Y llevas mucho tiempo en Cañada?
Sí, la verdad que sí. Bueno, 20 años o 20 y tantos años.
Bueno, ya eras carrosaleña totalmente, no hay problema. Bueno. ¿Y desde cuándo estás en manos del área de salud mental de Osuna? A ver, ¿cómo llegas ahí, a estos profesionales, Charo?
Desde los 18 años.
Wow. ¿Y qué tal, cómo va tu vida? ¿Mejor con estos profesionales?
No, ya bien.
Sí, ¿no?
Hombre, claro, sí, sí, hombre, por supuesto.
Porque tú, ¿qué patología tenías? No sé si el término es patología.
Yo tengo trastorno bipolar.
Uh-huh. Para los oyentes que no sepan qué es eso del trastorno bipolar, ¿cómo lo podemos definir fácilmente, Charo?
Pues el ánimo, un trastorno del ánimo, digamos.
Sí, ¿no?
Ya lo contaba Charo cuando estuvo con nosotros, ¿no? Esa sensación de euforia que de repente, ¿no? Era como...
Sí, yo soy tipo 1. Soy más bien maníaca, luego esta persona que es tipo 2, que es más bien depresiva, y ciclotímica, que va rodando de arriba y abajo. Yo dentro de lo malo tengo lo mejor.
Bueno.
Te digo, Andrés, que es fundamental, ¿no?, que conocerse y conocer lo que le pasa a uno, ¿verdad?, pues para afrontar la situación, ¿no? Sí, veo que Charo está súper enteradísima de todo lo que es la fase de su...
Pero cuántos años me ha costado.
Una parte fundamental en el abordaje de este tipo de sufrimiento psicológico no es solamente el tema farmacológico, no el apoyo familiar, sino también que la persona se conozca, ¿no? Es decir, se conozca en el momento en que está, porque muchas cosas se puede, digamos prevenir, ¿no? Los cambios de estado de ánimo. No obstante, como en el caso de Charo, yo creo que es muy importante el que uno se conozca, que uno sepa, como en cualquier otro problema, como en la diabetes, como en la hipertensión, de qué va, y es más fácil pues tener y superar las dificultades y hacer una vida absolutamente, digamos, normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Charo, y como estamos hablando del tema de la llegada de la Navidad, y bueno, casi a veces cuando empezamos ya a ver los anuncios de la lotería en verano ya uno se desespera, ¿no? Pero bueno, más allá de esa exageración, no sé cómo estás viviendo estas semanas previa a la Navidad con esa sensación de que todo el mundo tiene que ser feliz, sí o sí.
Bueno, a estas alturas de la vida yo ya conozco mis emociones, más bien son tristeza, alegría. Como también las emociones las vivo más intensamente, pues cuesta un poquito eso, pero bueno, ya lo sé, de año tras año, si tengo que consultarlo en terapia, lo consulto. También con el estigma, antes pues me callaba, ¿no? Quien me conocía pues no le decía, mira que soy bipolar y las cosas me afectan un poquito más, ¿no? Entonces como que tenía que poner otra cara, no sabía. Ahora pues que al revés, lo que quiero mostrar y quiero que se conozca y digo que soy bipolar con mucho orgullo. Charo. Pues nada, lo comento, mira, pues sí, dime.
Charo, porque me imagino que habría habido algún momento que tú puedes comentarle a una persona, mira, yo no tengo ganas de Navidad, y probablemente te miren muy raro, dice, oye, qué tía más antipática.
No, puedes contar, porque claro, las cosas son, las emociones son del mismo, de las sillas, por ejemplo, las sillas vacías, que son los que nos afectan a todo el mundo, lo que más nos afecta es eso. Pues a mí me afecta un poquito más, pues la típica persona, pues a mí también se me ha muerto, no sé qué, y aquí estoy. Y, ¿qué dices? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí. Que bueno, en este caso tú, con tu experiencia y el hecho de que te puedan conocer, relativamente, entre comillas, puede ser más fácil no sentirte, perdona la expresión, un bicho raro, porque en Navidad tengas unas emociones un poco desbordadas en algún momento, ¿no, Charo?
Claro. Bueno, lo que más a mí es de pues sentirme a lo mejor ese día, a sentirme más triste, ¿no? En lo que...
Sobre todo los días claves, me imagino, ¿no, Charo?
No, más que todo la previa, más sí, que todo, ¿no? El pensarlo. Una vez ya estás en el, ya estás allí sentada, estás cenando, estás, pues ya lo asumes, ¿no? Ya estás ahí. Son el pensamiento.
O sea, el run run anterior, ¿no?
Sí.
Porque no sé tú cómo pasas las Navidades, no sé, la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, Charo. No sé si ya tienes.
Pues esta Navidad solo lo vamos a pasar mi padre, mi hija y yo. Y luego vendrá mi hermano después, pero no el día de la Nochebuena, vendrá dos días después, pero bueno, haremos otra noche buena ahí.
Esta se repite.
Tengo la alegría esa de ver a mi hermano, viene mi sobrina también, que hace también años que no la veo. Ya te digo, no es decir, oh, yo no tengo ganas de Navidad, no, es que son emociones tanto buenas como malas, lo que te afecta.
Lo que pasa es que en tu caso se multiplican, ¿no? Tanto las buenas como las malas, ¿no? Por decirlo de alguna
manera. Bueno, sí, es interior. Yo sí, me ves tampoco. Yo ya también lo tengo controlado y este es mi manera de sentir. O sea, lo mío, esto para mí es lo normal.
Claro, porque imagino que en el caso de Charo, Andrés, aquí la clave es el controlar esa marejada de emociones que en un momento determinado puede tener, ¿no?
Sí, como ella ha dicho, ¿no? Pues vivir estas Navidades con naturalidad, con su familia, con las personas con las que le apetece y fundamentalmente pues también dedicándose tiempo a ella misma, ¿no? Que es lo que, digamos, podemos plantear, ¿no? No necesariamente, ya digo, una persona puede tener un problema de salud mental y afrontar las Navidades con una gana de pasárselo bien estupendo y que sea fundamental para que su familia y sus amigos vayan bien, ¿no? Pero también lo que queremos plantear es que uno puede dejar espacio para decir, oye, yo también quiero pasarlo, pero lo quiero pasar a mi manera y lo quiero pasar conmigo mismo, quiero, dedicándome tiempo a mí y además con las personas como mucho más cercanas,
¿no? Fíjate que me llama Charo la atención, ¿no? Que obviamente tú lo normalizas, tú lo primero que has dicho, yo soy así, siento así y...
Es que tengo que normalizarlo, claro.
Pero me refiero a que a veces es como si necesitásemos una excusa o tener algo o justificar algo por querer hacer o no alguna cosa. Quiero decir, a lo mejor yo este año pues no sé, pues estoy más Grinch y no tengo ganas de Navidad, pero sin embargo me costaría más o me cuesta más manifestarlo, decir, oye, mira, pues yo este año no quiero saber nada de comida ni historia porque mi estado anímico pues no me lo pide. Sin embargo, como que la sociedad te arrastra, tú lo has comentado antes, ¿no? Como te, ese efecto bola de nieve que te va arrastrando y que al final lo que haces es pegarte contra la pared y encontrarte en una situación que tú no quieres. Sin embargo, Charo lo tiene clarísimo.
Pero es que también fuera de la Navidad hay cosas, hay veces que no tenemos ánimo para cualquier cosa y por la otra persona lo hacen, ¿no? O sea que...
Precisamente el otro día hablábamos de esto, ¿no? Entre compañeros y compañeras de un centro social de Faisen aquí, y muchos decían, ojo, que todavía no ha llegado ni siquiera la lotería y ya empezamos a cansarnos un poco de los mensajes navideños, porque claro, teóricamente, prácticamente la Navidad casi empieza ya en septiembre, ¿no?
Es que cada vez se adelanta tanto que el bombardeo es antes.
Sí. Es tanto la...
¿Eso es bueno o es malo desde el punto de vista de salud mental?
Eso fundamentalmente es pesado. Sí, yo creo que más que bueno, yo creo que entiendo que por eso tenemos que transmitir que una buena salud mental es uno tener la capacidad para discriminar cuando hay un mensaje interesante, ¿no? Como por ejemplo este programa, lo digo entre nosotros, ¿no? De lo que es bombardeo televisivo, a veces propagandístico, y muchas veces, ya digo, obedece a, más a una presión social que una realidad.
Uh-huh. Oye, Charo, ¿y tu hija qué tal? ¿Cómo lleva todo
esto? Mi hija tiene 23 años. Uh-huh. Hombre, mi hija la ha pasado mal.
Hombre,
la me ha visto...
Te ha visto,
infancia,
¿no?
Me ha visto... Claro.
Pero bueno, imagino que verte ahora como estás probablemente ya le llena también de orgullo, ¿no?
Bueno, yo tampoco no es que haya estado mal. Más que todo, uh-huh, lo mío son las crisis, ¿sabes? Son momentos de crisis en los que si me voy arriba y... imagínate.
Y arrasas con todo, Charo. Nada.
Sí, pero luego ya se me bajo de lo que es la crisis, me pongo estable con facilidad. Uh-huh. Y no es que tampoco me den crisis cada dos por tres, ¿no? Pueden pasar bastantes años.
¿Y en qué te apoyas además de la familia, Charo, para tu día a día?
Yo en mí misma. Uh-huh. Lo más importante, te puede... Si la familia posee un apoyo, los médicos, tal, pero es en ti misma lo que es.
Hay una cuestión en Charo, que si me lo permite, que ella se apoya en sí mismo, pero hay una iniciativa muy interesante, ¿no?, que ha dado resultado en otras sociedades, ¿no? Me refiero a lo importante que es en salud mental el apoyo mutuo de las propias personas allegadas, ¿no? Uh-huh. Es decir, los profesionales tenemos un papel, la familia también, pero no cabe duda que el que tiene un sufrimiento psicológico, el que tiene esta experiencia, lo conoce bien y puede ayudar a otro, ¿no? En este sentido, en Andalucía hay un movimiento ahora muy interesante de formar, lleva ya desde algunos años, agentes de apoyo mutuo para que puedan estar incluso en los propios servicios de salud mental. Y Charo, pues aquí nuestra referente a nivel de y está participando activamente en todas las iniciativas y ella lo puede contar muy bien, pero es una tarea muy interesante, sí, y además que lo hace muy bien.
Soy agente de apoyo y dirijo un GAM, lo que son los lunes, en hospital de día. Y no, la verdad que sí, ahí sí me apoyo. Yo me he puesto ahí muy en plan, muy individual en mí misma, ¿no? Quiero decir que la fuerza la tienes que sacar tú. Pero claro, personas que te comprendan, que... Eso sí.
Sí, que hayan pasado por experiencias similares,
ahí me he puesto
de
manera individual, pensando en todo lo que había pasado y en mi casa, aquello mal, todo ese sufrimiento antes. Pero no, ya no.
Bueno, pues Charo, pues muchas gracias por ese testimonio. Que disfrutes...
Y feliz Navidad, Charo.
Las Navidades con la familia y sobre todo cuando venga tu hermano y tu sobrina, ¿no? Que hace tiempo que no los veías.
Sí, la verdad es.
Andrés, siempre también queremos terminar, digamos, este espacio con algunas informaciones que pueden ser de interés general de ese trabajo que realizáis desde el área de salud mental, del área sanitaria de Osuna, y estáis trabajando en algo que nos lo comentabas al principio, que además hasta hace poco era casi tabú hablar de ello. Yo creo que sigue siendo muy tabú, pero cada vez menos, que es la prevención del suicidio, en este caso el suicidio, ¿no? Y bueno, hemos tenido hace algunos meses un caso muy, muy trágico por una situación de bullying, pero bueno, cada vez es más fácil hablar de suicidio, ¿o sigue siendo un tema muy, muy tabú, Andrés.
Sigue siendo, por desgracia, muy, muy tabú, aunque se ha avanzado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero sigue siendo un tema, precisamente un elemento capital para su prevención es poder hablarlo, ¿no? Y desde esta perspectiva, precisamente en la alusión que has comentado, ya una vez que pase el día 6 de enero y entremos en una nueva etapa de bombardeo con la cuesta de enero, pues si queremos que en el ámbito de la salud mental sea productiva, y evidentemente tenemos que abordar una cuestión que yo creo que va a dar resultado, que es un código hospitalario por el cual cualquier persona que sea atendida con esta problemática y que entre dentro de un protocolo va a recibir desde los equipos de salud mental de la comarca, pues es un reto, ¿no? Una llamada desde enfermería especializada en salud mental en un plazo no superior a 3 días y una cita preferente con el referente o asignándole, si no lo tiene, pues en un plazo mínimo entre 1 semana y 10 días, ¿no? Yo creo que es un reto organizativo que sea importante, pero hay que tener en cuenta que la prevención del suicidio es importante. Una de las primeras cuestiones es poder hablarlo y poder hablarlo, uh-huh, también en los medios de comunicación y sobre todo pedir ayuda y ganar tiempo. Así que otra de las iniciativas que estamos realmente muy agradecidos, ¿no?, al ámbito educativo, ¿no?, de la comarca, como hemos estado en el IGE Atalaya de Casariche, en el Hostipo de Estepa, y justo el 19 de enero en Herrera, para abordar esto con los docentes, ¿no?, con los propios profesores. Yo creo que hay una etapa clave, ¿no?, entre los 15 y los 30 y los 29 años, que es donde está habiendo una subida en el aumento de suicidio, aunque hay que dejar constancia que son las personas mayores que están solas las que tienen esta problemática. Son iniciativas que dan resultados, que abren, ¿no?, la salud mental a la comunidad y que van a ir acompañadas también, como que también en el primer trimestre vamos a constituir una comisión de coordinación entre los servicios de salud mental y el ámbito educativo, ¿no?, también con pediatría, para abordar problemáticas propias de la infancia y la adolescencia. También yo creo que también es importante, aunque no hay que considerarlo como una patología, pero sí es verdad que merece la pena tener un espacio también de coordinación, pues con los centros públicos y privados de atención a personas con discapacidad intelectual. Yo creo que esto no se debe afrontar solo desde una medicalización y solamente fármacos, sino que tengamos una relación fluida y que son iniciativas que tenemos que poner en marcha. Yo creo que la clave es que la salud mental de nuestra comarca está en la propia comunidad. Evidentemente tenemos que tener atención hospitalaria, pero digamos que esto es una tarea de todos y de todas.
Pues Andrés María López Pardo, ha sido como siempre un placer charlar contigo este ratito aquí. Bueno, nos parece fantástico poder abrir este espacio de diálogo, que creo que es una de las labores fundamentales que tiene la radio como medio de comunicación, y abrir las distintas realidades las que viven nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Porque yo creo que a veces simplemente con este espacio que estén escuchando probablemente les pueda servir de apoyo o dar ese paso, a veces imagino que será el más difícil, Andrés, tú como profesional, que es acudir a un profesional y exponerle la situación en la que él o ella está viviendo, ¿no? Eso es quizá un paso muy complicado, ¿no?, para cualquier persona, ¿no?
Es clave y tenemos una referencia pues muy cercana también en nuestra comarca, donde tuvimos la suerte que también Charo participó, de cómo en el mes de octubre convocamos en el propio salón de acto del Hospital de la Merced una reunión entre familiares, ¿no? Uh-huh. Familiares de personas, por el papel tan importante que pueden hacer las familias en la recuperación de una persona que tiene experiencia propia en salud mental, ¿no? Tengo que decir que fue también de la mano de ASAENE Salud Mental, una asociación provincial de las primeras que surgieron en España, y fue sorprendente, con lo cual yo creo que nos da una pista de que esto es importante y que la gente la ciudadanía lo necesita, que prácticamente el salón se llenó, ¿no? Vinieron, uh-huh, familias de toda la comarca, yo creo que en una reunión muy productiva y que sin duda alguna para comienzo de año debe, digamos, redundar en que se cree una asociación aquí en la comarca para no solamente participar y aportar la recuperación, sino también para hacer un control democrático de las intervenciones que se hacen desde la administración y reivindicar mejoras en salud mental que siempre hacen falta.
Pues Andrés María López Pardo, psiquiatra, coordinador de salud mental del área sanitaria de Osuna, gracias por este ratito de diálogo aquí en la radio, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros y si me permitís,
sí,
un abrazo muy fuerte para mi cuñado y que lo que he dicho no lo tome en falta, no lo tenga en consideración.
No, que un... después llega la cena de Navidad y hay que...
Y te lo va a recriminar cuando lo escuche.
Que me juego la noche buena.
Bueno, feliz Navidad a todos, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Igualmente.
Javier Cuevas, gracias.
Mucha salud mental.
Adiós.